Bueno, buen día a todos. Antes de empezar con el reconto de distintos programas de gobierno, de los distintos ministerios, creo que es importante hacer una pequeña reflexión de lo que pasó estos últimos días, de lo que considero a título personal y de lo que creo que tenemos que destacar y rescatar también, ¿no? Evidentemente, a muchos no les gustó que la justicia nos haya dado la razón. Y ahora, Chubut es el enemigo por sus fiestas populares. Chubut es una provincia que no vive nadie y está llena de guanacos. Chubut está hoy en el ojo de muchos medios nacionales que están haciendo lo imposible para justificar lo injustificable, que es que el gobierno nacional se equivocó. ¿Pero por qué se equivocó? ¿Por querer avanzar sobre lo que es nuestro, sobre nuestros recursos? El gobierno nacional se equivocó porque se pensó que Chubut no se sabía defender. Y Chubut se defendió, y nos defendimos todos juntos, despojándonos de cualquier mezquindad. Y quiero agradecerles a todos los que recibieron muchas presiones, legisladores, intendentes, empresas, operadoras, sindicatos. Quiero agradecerles que en todo momento estuvieron en contacto conmigo contándome lo que estaba pasando y la respuesta fue siempre la misma. Nacho, estamos con vos, vamos a fondo. Incluso algún secretario general también que me dijo, Nacho, me amenazaron con intervenirme el gremio. Quiero que sepas que no me importa si me lo intervienen, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. La provincia está por sobre todo, por sobre cualquier afinidad partidaria, por sobre cualquier coyuntura. Y nosotros no hicimos ni más ni menos que defender lo nuestro. Así que quienes nos quieran poner en un lugar de violencia o de agresión están equivocados. Nosotros somos dialoguistas, nosotros sabemos que la Argentina para salir adelante necesita trabajar. Nosotros sabemos que necesitamos tener una agenda de desarrollo, de competitividad, pero también sabemos que la intención manifiesta del Gobierno Nacional era llevarse puesto a Chubut para disciplinar al resto de las provincias, y no pudieron hacerlo. Todos los intendentes que están acá y los jefes comunales, vamos a hacer docencia, porque muchos que hablan en algunos medios no tienen ni idea qué pasa más allá de la General Paz. De hecho, las fotos que ponían de los guanacos en realidad eran llamas del norte. Imagínate la ignorancia de esa. Qué importante es conocer el país, qué importante es conocer de dónde salen esos recursos. ¿De dónde salen esos recursos que la nación viene dilapidando sistemáticamente? Bueno, de esta provincia salen muchos de esos recursos. Y mucho de ese trabajo, mucho de ese esfuerzo se da en lugares muy hostiles para vivir, lugares que están aislados energéticamente, pueblos que tienen entre 500 y 1.000 habitantes, con ejidos muy grandes, y que la gran mayoría de esos habitantes viven en los campos. Y una vez al año, en el aniversario de cada uno de esos pueblos, tienen la oportunidad de reencontrarse como comunidad. Tiene la oportunidad de celebrar su identidad, su cultura, el orgullo de ser chubutenses, reivindicar el trabajo, reivindicar el esfuerzo. Y estamos hablando de gente que se levanta mucho más temprano que esos porteños que se ríen de los nombres de nuestras fiestas populares. Yo las reivindico, estoy profundamente orgulloso y quiero decirles también que son las intendencias y son las comunas las que realizan un esfuerzo fiscal para que esas fiestas populares se hagan. La provincia, si puede darle una mano, se las va a dar. Porque el costo fiscal de esas fiestas, esos aniversarios, no solamente es cero, sino que genera laburo, que dinamiza la economía, que se fomentan nuestros productos, se muestran nuestros recursos. No entienden nada, no saben nada, ya no saben qué hacer para correr el eje de lo importante. Y lo importante es que por primera vez en mucho tiempo, ante la avanzada de un gobierno nacional, en un momento de su máxima apreciación popular, nosotros nos plantamos y le dijimos hasta acá. Porque no especulamos con el oportunismo o el costo político de decir vale la pena o no dar esta pelea. Si nos tocan nuestros recursos, la vamos a dar. Y Chubut no ganó a Nación. Chubut no le ganó a Nación. Ganó el federalismo. Ganó el modelo de país que tenemos que reivindicar y alzar la bandera cada una de las provincias de la Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Respeto por el federalismo. Quiero agradecerles sinceramente a todas las familias chubutenses y también, por qué no, a nuestros queridos guanacos que tanto queremos y son más de 1 millón en nuestra provincia. Quiero empezar destacando el trabajo de esta casa, de la legislatura, porque hoy estamos en inicio de sesiones, pero la realidad es que nunca paramos de sesionar. Y quiero destacar el compromiso de todos los legisladores que en pleno receso comprometieron mucho de su tiempo para hacerse presente, para darle al gobierno herramientas que son fundamentales para poder sacar esta provincia adelante. Fíjense, ¿cuál es el modelo que funciona? La agresión, la pelea, la violencia, o sentarnos, discutir, explicar los temas. Un modelo no logró absolutamente nada. Nosotros logramos delegación de facultades, logramos la emergencia y logramos, discutiendo con distintos bloques, incluso modificando algunas cuestiones para hacer de un proyecto de ley algo superador. Ese es el camino que tenemos que seguir, el camino del diálogo, el camino del respeto. Y pudimos sacar leyes que son importantísimas. Esto también es importante. Solamente en enero y febrero, esta legislatura sesionó 25 horas. Mucho más que las 18 horas de trabajo legislativo que hubieron durante todo el 2023. Y va a trabajar mucho más, porque esta legislatura se va a reivindicar. Esta legislatura va a discutir lo importante. Y esta legislatura va a tener un rol central en el gran desafío que tenemos de poner a la provincia en el lugar que se merece. Por primera vez en la historia pudimos hacer uso de la banca 28, la banca del pueblo, para hablarle a toda la provincia y explicarle la situación que estábamos atravesando. Y en esa explicación también poner sobre la mesa cuál es la situación económica y financiera de la provincia. Y para no ser reiterativo, voy a ir a un detalle de cuál es esa deuda que recibimos y comentarle cuáles son las siguientes medidas que vamos a tomar para sortear los distintos obstáculos de esa famosa bomba financiera que nos toca desactivar. El detalle de la deuda se compone del 2016, BOCA de 650 millones de dólares, con un saldo de capital de 461 sin contar los intereses. TIDECH 2021 por 111 millones de dólares. Bono de conversión 2022, 1.850 millones de pesos. Letras del Tesoro por 48 millones de dólares. 2020-2023, el famoso Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias, emitiendo de manera totalmente irresponsable 44 mil millones. Hoy la deuda es de 124 mil millones. Porque esta deuda al corto plazo fue tomada a tasas obscenas, atadas al CER, en un contexto de guarismo inflacionario. Fue criminal lo que se hizo. Pero no solo eso, sino que los plazos de vencimiento a propósito se concentraron en los primeros meses de la gestión entrante. Para resumirlo, en los últimos 13 años se utilizaron 8 instrumentos para tomar deuda y financiar a la provincia, tomando en total 1.269 millones de dólares, de los cuales debemos aún algo más de 621 millones de dólares. A lo que hay que sumarle también la deuda en pesos de 45 mil millones, que actualmente, producto de esos intereses usurarios que la Nación no quiso refinanciar ni tampoco canjear, un total de 126 mil millones de pesos a cancelar en el plazo de un año. El crecimiento de esta deuda siguió una trayectoria temporal insostenible, ya que se pactó una actualización de capital atada al CER, como recién dije, y lo que dejó es el equivalente a precios de hoy a 5 veces y media una masa salarial de la provincia de Chubut. Desde el primer momento definimos como política de gobierno contarle a todos los chubutenses mes a mes el estado económico y financiero de la provincia. Esta bomba financiera, estructurada con vencimientos al corto a partir de diciembre del 2023 y que creció exponencialmente, hoy es uno de los principales problemas. Pero les vamos a contar cómo lo vamos a resolver, porque lo vamos a resolver. Y también le voy a comentar más adelante cuáles eran las consecuencias si no nos plantábamos como corresponde. Otros problemas que hemos recibido tienen que ver con cuestiones mucho más preocupantes. Recibimos una provincia que está última en el ranking de transparencia institucional y hasta simbólicamente con una casa de gobierno incendiada que, bajo la misma lógica viciada de corrupción y desidia, al día de hoy todavía no se terminó. Para revertir esta situación, una de las principales medidas que vamos a tomar es modernizar el Estado de una vez por todas. Es importante, además de desburocratizar, que el acceso a la información sea fácil y en tiempo real. Por eso vamos a aplicar una web con una ventanilla única de trámites para todas las personas físicas y jurídicas, porque además del costo de la burocracia en una provincia, de las pocas provincias que todavía se siguen cosiendo expedientes, el objetivo es devolverle a los contribuyentes y a la ciudadanía algo tan preciado como es el tiempo. Vamos también a implementar un chatbot para que toda la ciudadanía pueda, vía WhatsApp, acceder a cualquier trámite de cualquier cartera de gobierno, y vamos a implementar junto con los municipios una integración para que todos los trámites municipales también puedan estar integrados al mismo chat vía WhatsApp y hasta saber en tiempo real a qué hora pasa, por ejemplo, un colectivo por alguna parada determinada. Y vamos a realizar un censo de personal de todos los agentes de la provincia, porque es fundamental tener una foto real, que al día de hoy no tenemos, sobre cuántos agentes en cada cartera y qué trabajo están haciendo en la provincia de Chubut. Este censo nunca se implementó y son los cimientos para poder reivindicar de una vez por todas a esos trabajadores públicos que tienen puesta la camiseta de la provincia de Chubut, que se levantan temprano para ir a laburar, y lógicamente para hacer el esfuerzo necesario para que este Estado sea un Estado eficiente al servicio de la comunidad, al servicio de la ciudadanía y no al servicio de la política de turno. En materia de educación, En Chubut ahora es prioridad para el gobierno. Desde que lo propuse en la plataforma electoral, lo sostengo y ha sido mi desvelo desde que asumimos, así como también para el ministro José Luis Punta, a quien agradezco personalmente, y al resto del gabinete que colaboró para poner en lo más alto esta política de Estado tan fundamental. Nuestro sistema educativo cuenta con 152.028 estudiantes, 16.543 docentes de todas las modalidades y niveles, más el personal no docente y auxiliar, que son 869 escuelas, de las cuales 718 son públicas, 137 privadas y 14 son de gestión social. En los últimos 6 años se perdieron 470 días de clases, es decir, 2 ciclos lectivos y medio. Por hacer corte en el tiempo, también, pero si tomamos los últimos 20 años, veremos una verdadera catástrofe educativa. A esto hay que darle un punto final. Nuestros chicos y jóvenes no pueden estar un día más sin clases, porque están perdiendo sus posibilidades de futuro y realización. Como todos sabemos, la educación es el mayor igualador social y no vamos a permitir que las desigualdades se agranden. Sin embargo, esto no podemos hacerlo solos y por eso convocamos en el marco del programa Juntos por la Educación, que realizamos el 25 de enero frente al Ministerio de Educación, a docentes, a todo el arco político, importantes representantes de organizaciones de lo más variado de la sociedad chubutense, y allí planteamos de manera integral cuál es nuestra planificación para empezar a resolver la complejidad y variedad de temas que hacen a la problemática educativa desde la perspectiva salarial, edilicia, de enseñanza y de aprendizaje. Fue muy importante, y lo quiero destacar, el acompañamiento de los gremios estatales. Y en nombre de ellos, el de todos los empleados públicos que sostuvieron la decisión gubernamental de establecer un diferencial para los docentes. En el camino de recomposición salarial tan esperada por el sector. Eso habla de la madurez y de la solidaridad, de una dirigencia sindical que está verdaderamente enfocada y con los pies en la tierra, entendiendo cuáles son las prioridades en medio de tantas complicaciones que estamos atravesando juntos. De nuevo, a todos los que se hicieron presentes, muchas gracias. Salarios docentes y jubilaciones. La situación encontrada el 11 de diciembre en esta materia fue: deuda del Fondo de Compensación Salarial en haberes docentes, meses de agosto, noviembre del 2023, más de 230 millones. Deuda del Ministerio con Tesorería en este mismo concepto, a marzo y julio del año 2023, más de 191 millones. El no envío de fondos nacionales, que actualizados son mucho más, se debió a la incorrecta elaboración de información que debía remitirse en tiempo y forma. Pendientes de carga, las novedades correspondientes a las altas docentes, cargos y horas cátedra, meses de agosto a noviembre del 2023. 2.246 solicitudes de certificación de servicios de agentes en condiciones de acceder a beneficio jubilatorio pendientes de gestión. Gestiones realizadas y compromisos asumidos por el Ministerio. Auditoría del Fondo de Compensación y Regularización del Pago correspondiente al año 2023. Creación del incentivo provincial docente, que contemplará el salario de maestros y profesores a través de fondos provinciales por el no pago del FONID nacional. La provincia del Chubut incurrió en un desembolso adicional de más de 400 millones de pesos por mes a valores de febrero. Se implementó un adicional remunerativo del 15% del sueldo básico a través de la Ley de Profesionalidad Docente para los docentes de todos los niveles y modalidades a partir del mes de febrero del 2024. Hasta 2 cargos de base y en ambos cargos, 1 cargo jerárquico y 20 horas cátedras, y a los que solo se desempeñan con horas cátedras, para los que tienen hasta 45 horas, constituye un esfuerzo fiscal sin precedentes en la provincia de Chubut. Se regularizaron cargos de 1.154 agentes, perdón, por un total de 684 millones más en la masa salarial. Se continuará con los restantes durante el primer semestre del 2024. Se analizará conjuntamente con el Instituto la redefinición e implementación de un proceso de certificación de servicios que permitirá reducir en tiempos el procesamiento de solicitudes en relación a las jubilaciones. Fue muy importante, y lo quiero destacar, el acompañamiento de los gremios estatales. Enseñanza y aprendizaje. Situación de base. Resultados muy desfavorables en mediciones nacionales respecto a saberes de lengua y matemática. El Aprender 2023 de la gestión estatal de escuelas chubutenses nos indicó que en materia lengua, el 10.9 de los estudiantes chubutenses está por debajo del nivel básico. Esto quiere decir que uno de cada 10 estudiantes en la provincia de Chubut no saben leer ni escribir. En matemática, el 23.9% por debajo del nivel básico. Esto quiere decir 2.5 de cada 10 estudiantes no tienen noción de funciones básicas matemáticas. 29.9 es la tasa de empleo para jóvenes chubutenses de entre 18 y 24 años. Recursos y potencial de trabajo de las instituciones de educación técnico-profesional sin implementar y sin aprovechar. Ofertas formativas que no responden a las necesidades socioproductivas de Chubut. Falta de acompañamiento de las instituciones y a los equipos docentes en donde planes de mejoras institucionales y en el desarrollo de la formación docente inicial y continúa. Por último, la falta de coordinación y seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos educativos que generan las líneas de la política pública provincial. Ante semejante cuadro de situación, insisto, evaluado por Nación previo a nuestro censo educativo provincial, diseñamos e implementamos el Plan Integral de Alfabetización Chubut Aprende 2024-2027, que involucra un total de 79.286 estudiantes, 9.742 de nivel inicial, 59.228 de nivel primario y 10.316 de nivel secundario. Los ejes principales, dado estos datos, son lectura, escritura y habilidad matemática. Capacitación docente que acompañe durante 2 años, ciclo 2024 y 2025, la implementación del plan de alfabetización con ejes fundamentalmente en lengua y matemática. Acuerdos con fundaciones para la actualización y el financiamiento por parte de empresas en el marco de la responsabilidad social empresaria, orientado a todos los niveles y modalidades. Implementación del Plan Provincial de Educación Técnico-Profesional de Tecnología y Producción. Evaluación del aprendizaje a partir de un censo educativo que se desarrollará en 2 momentos que permitan obtener un diagnóstico inicial provincial. Abril del 2024 y luego evaluaciones de avance en junio y noviembre del 2024 para registrar el impacto y realizar las mejoras necesarias en el aprendizaje y en la enseñanza. Creación de un instituto de evaluación educativa para generar información nominal y digital en tiempo real sobre escuelas, estudiantes y docentes. Esto permitirá monitorear y evaluar políticas públicas educativas, fortaleciendo su implementación. Sanción y promulgación de la Ley de Profesionalidad Docente en el marco del desarrollo profesional, capacitación y formación. Creación del área de seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas educativas. Apoyo a las trayectorias escolares. Situación encontrada. Durante el 2023 se destinaron becas educativas solo por 507 millones de pesos. Desarticulación de esfuerzos para el funcionamiento de los servicios de nutrición escolar sin evaluación de calidad. Hasta noviembre del 2023 se destinaron 118 millones de pesos mensuales para abastecer 138.000 menús educativos. En nuestra gestión, durante el ciclo 2024, se destinará un aumento de más del 100% de las becas estudiantiles, llegando a un monto de 1.000 millones de pesos en total. Se destinarán 394 millones de pesos por mes para las partidas alimentarias, aumentando en más de un 70% el impacto en los menús estudiantiles. Se va a poner en marcha el Plan Integral de Salud para el acompañamiento del funcionamiento de comedores escolares, que incluye fortalecimiento institucional, jerarquización, análisis de la nutrición y de la salud escolar. En materia de infraestructura escolar, se encontraron 19 obras inconclusas en escuelas e institutos superiores. Tres obras paralizadas: escuela número 781 de Dolabón, finalizada en 2004. Escuela número 703 de Puerto Madryn, finalizada en el año 2009. Centro de Formación Profesional número 652 de Comodoro Rivadavia, finalizada en el año 2017. 30 expedientes con gestión sin finalizar sobre mensura de terrenos que datan desde el año 2005 hasta el año 2021. No se hacen escuelas con fondos provinciales desde hace más de 6 años. Encontramos una situación de deterioro muy importante de toda la infraestructura escolar de la provincia. Durante muchos años vimos la desinversión en educación y su infraestructura no fue la excepción. Los hechos escandalosos en la contratación, ejecución y pago de las obras escolares fueron reiterando durante la gestión anterior e incluyendo procesamientos, prófugos de la justicia, la renuncia de otros, hasta una ex ministra fue protegida y premiada como legisladora en medio de una escena realmente vergonzante. No se trata de nombres propios, de eso se va a encargar la justicia, pero sí hay que recordarlo para que sepamos todos desde el punto donde estamos partiendo. Las consecuencias recaen únicamente sobre los chicos. Con la suspensión de clases y las malas condiciones del entorno para formarse, llegando al extremo en que se pusieron en riesgo vidas por hacer mal las cosas en el 2022, donde se intoxicaron más de 60 alumnos en la escuela 7.719 del Maitén, cuyo expediente judicial todavía está en curso. Poner las escuelas en condiciones luego de toda esta catástrofe educativa claramente nos va a llevar un tiempo. Pero quiero que sepan todos los chubutenses que en el primer mes de gestión relevamos el estado de las escuelas con ayuda de intendentes y desarrollamos un plan de acción en 3 niveles. Refacciones menores con personal propio del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Infraestructura, refacciones medias, grandes y construcción de obras nuevas a través de la Secretaría de Infraestructura por administración y contratación y a través de los municipios, y limpieza de escuelas, tanques de agua, reparaciones livianas por administración a través de los municipios y cooperativas de trabajo. Bajo esta modalidad estamos ejecutando desde el segundo mes de gestión, enero-febrero, una inversión de más de 1.000 millones para mantenimiento y obras menores. Intervenciones importantes en 60 escuelas a través de procesos licitatorios por 1.200 millones. Inversión con obras en 9 escuelas a través de convenios con municipios por más de 100 millones. Intervenciones por administración con obras en 79 escuelas por más de 200 millones en insumos. Intervención de calderas en 60 escuelas por más de 40 millones. Intervenciones menores en más de 700 escuelas por más de 450 millones. Firma de 23 convenios con municipalidades para mejoras edilicias. Quiero agradecerle sinceramente el profundo compromiso de todos los intendentes que también se pusieron al hombro esta lucha por sacar adelante a la educación después de semejante tragedia educativa. Seis convenios marco de colaboración para proyectos y actividades educativas con las municipalidades y asociaciones civiles. Operatividad de la unidad de gestión de obras escolares, implementación de la aplicación Infraestructura Escolar Chubut, que va a producir un cambio significativo actualizando en tiempo real los requerimientos de los edificios escolares, evitando pasos administrativos que se dilatan en burocracia, unificando información y dándole transparencia al sistema. Construcción de mapas interactivos y estáticos de terreno e infraestructura. Actualización y modernización del sistema de gestión administrativa y escolar. Situación encontrada. Mínimos elementos de digitalización funcionando de manera descoordinada. El Sistema Integral de Información Digital Educativa, el SINIDE, Sistema de Educación SAE, comprado y pagado, pero sin implementar. Carencia de estadísticas sobre aspectos del funcionamiento del sistema educativo. Se van a emprender las siguientes acciones. Ordenamiento del sistema de estadísticas educativas con la implementación del SINIDE. Está en proceso, además, la implementación del SAE como parte del sistema de gestión escolar Chubut, actualizando periódicamente los listados de cargos, cantidad de agentes y transparencia de altas y bajas en información de recursos humanos. Confección del mapa interactivo digital escolar vinculado a las bases del relevamiento anual. En materia de economía. Desde este área estamos enfocados fuertemente en lo que tiene que ver con la gestión de la deuda pública que desarrollé al comienzo, y además vamos a avanzar en otros aspectos que es muy importante para las finanzas públicas. Fortalecimiento del órgano recaudador provincial. Se ha concluido con el proceso licitatorio para la contratación de un servicio de consultoría organizacional de la Dirección General de Rentas y el Sistema de Recaudación de la Provincia del Chubut, inclusivo de los siguientes organismos: Dirección General de Rentas, Ministerio de Energía e Hidrocarburos, Secretaría de Pesca, Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Secretaría de Trabajo, Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, Dirección General de Catastro e Información Territorial, Dirección General de Registro de la Propiedad Inmueble, el Instituto Provincial del Agua. Dicho proceso de consultoría tiene como entregables propuestas de mejoras para el sistema de recaudación de la provincia, que serán las bases para un nuevo procedimiento de licitación tendiente a la mejora y potenciación pretendida del organismo de recaudación sobre la base del respeto a sus funcionalidades, facultades e indelegables de la propia Dirección de Renta. En el marco del fortalecimiento del órgano recaudador provincial, vamos a crear la Agencia de Recaudación Provincial, centralizando toda la recaudación tributaria en un solo organismo, habiéndose elaborado proyecto de ley, el cual tramita mediante expediente 2434/23. Considerándose que a efectos de maximizar los beneficios que trae aparejado la reestructuración con la consultoría contratada, se prevé remitir en el presente periodo de sesiones el proyecto a esta honorable legislatura a efectos de contar con la agencia en funcionamiento antes de mitad de año. Sostenibilidad de la deuda pública provincial. Tal lo proyectado, se acordó un canje de títulos con ANSES por el cual se cancela la deuda originaria de 111 millones de dólares, cuya primera cuota de amortización vencía el 18 de febrero pasado, con la colocación de un nuevo título emitido mediante la resolución 44/24 del Ministerio de Economía, TIDECH 2024, que permite obtener un año más de gracia de capital y extender 2 años más la amortización, logrando un más amigable esquema de cancelación de dicha deuda que el que teníamos al momento de asumir. Independientemente de los puestos también se ha cancelado la primera cuota del BOCADE y se prevé hacer lo propio con las próximas a pesar de la renegociación efectuada en 2020. La gestión anterior acordó que los mayores vencimientos quedaran nuevamente en manos de la nueva gestión. Por último, en lo que a este bono se refiere, se continuarán evaluando alternativas en la medida que la situación macroeconómica nacional lo permita para refinanciar este título con el objeto de lograr un esquema de amortización que se repartan más equitativamente a lo largo del tiempo. Acá quiero hacer un paréntesis y explicar de manera sencilla por qué era tan importante lograr la suspensión de los débitos que nos estaba realizando Nación. La ingeniería financiera que nosotros venimos planteando para poder sortear los vencimientos del BOCADE en dólares, poder renegociar el TIDECH, que lo logramos y que para nosotros fue realmente un éxito, y quiero felicitar a todo el gabinete del Ministerio de Economía y en particular también a Paulino Caballero, que tuvo un rol central en esta renegociación. Daba por sentado que legalmente y teniendo el cupo de regalías necesario íbamos a poder canjear esta deuda. Increíblemente entramos en una puja con el Gobierno Nacional que después de haber cumplido con los principales vencimientos nos volvió a poner en jaque, no porque no tengamos capacidad de pago, al contrario, nosotros teníamos voluntad de pago, sino por una decisión política de decidir no cobrar esa deuda con tal de ahogarnos financieramente mes a mes. Quiero darle la tranquilidad a todos los chubutenses que después del fallo judicial de un juez federal, no un juez de Chubut, un juez federal, no nos van a poder tocar un peso más de la coparticipación y están garantizados todos los salarios públicos y van a ser pagados el día 5 de marzo. Relación fiscal con los municipios. Se ha planteado dentro del plan de gobierno elaborar una nueva norma de responsabilidad fiscal con los municipios, adecuando la legislación actual, corrigiendo los errores que se han ido advirtiendo en su aplicación y profundizando la armonización tributaria y saneamiento fiscal municipal. Se prevé contar con un proyecto de norma en la segunda mitad del año. Para traducirlo al castellano, lo que vamos a hacer desde provincia es mejorar la trazabilidad fiscal, mejorar la recaudación, sobre todo con algunos pícaros, que también tiene un impacto en los municipios, y transmitirle de manera gratuita, conveniada con los distintos municipios, la misma trazabilidad para que los propios municipios puedan gestionar con esa misma tecnología y no depender de un acompañamiento de la provincia a través de los ATP mensuales. Nosotros queremos que los municipios tengan acceso a la misma tecnología que va a tener la provincia para que puedan recaudar mejor. Transparencia de la información pública. Con el objeto de ir corrigiendo la falta de transparencia de la información pública, se ha comenzado a difundir información en particular de la deuda pública, tal como el stock, servicios mensuales y toda la información de interés sobre la misma. Esta acción cumplirá sus objetivos en el transcurso del corriente año. Cálculo del Producto Bruto Geográfico Provincial. Se pretende, durante el presente año, junto con las áreas pertinentes, retomar las acciones que permitan el cálculo de este tan relevante indicador. Instituto de Seguridad Social y Seguros. Como es de conocimiento público, intervenimos por un tiempo y muy a nuestro pesar el instituto, que es de todos los empleados públicos en actividad y jubilados. Fundado en que en medio de la transición de gobierno, mucho antes incluso de asumir, detectamos ciertas acciones y decisiones que nos pusieron en alerta, además de las advertencias de los propios afiliados que iban en la misma línea. Por eso, desde el inicio se frenaron todas las licitaciones, cotizaciones en curso, a fin de poder analizar los gastos que se realizaron durante el 2022, 2023, y hallamos muchas irregularidades. Encontramos pedidos de actuación por la suma de 65 millones, por ejemplo, destinados al camping de Playa Unión durante el 2023, donde sin perjuicio de un eventual sobreprecio, que esto obviamente lo va a determinar la auditoría externa que se está haciendo, se pudo verificar una recurrente práctica consistente en desglosar contrataciones para adquisición de materiales o servicios de los que debería ser una única obra o compra. A raíz de la obra de la nueva delegación de Comodoro Rivadavia, que se encuentra aún en ejecución, las oficinas de Cero fueron mudadas transitoriamente a un inmueble que pertenece a la Asociación Personal de Jerárquicos Municipales de Comodoro. Y con la excusa de adecuar el lugar para el funcionamiento de las oficinas administrativas de Cero, se destinaron recursos del instituto para comprar, para distintas compras por más de 51 millones de pesos durante el 2023 y durante el 2022, y se generaron pedidos de actuación y erogaciones por la suma equivalente a más de 78 mil dólares. Esta asociación entregó el inmueble en comodato de forma gratuita. Y dice el comodato, las instalaciones se deben entregar en perfecto estado de conservación, pintura, funcionamiento e instalación. Parte de ese dinero que ejecutó el instituto para adecuar este edificio para las oficinas de Ceros funcionarán de forma transitoria, demandando el armado de cocinas y baños completos y hasta la instalación de nuevas aberturas de aluminio. Esto lo aclaro por alguna confusión que hubo en su momento sobre un supuesto alquiler. Sobre un supuesto alquiler, mejor dicho, de manera gratuita. No solo no fue de manera gratuita, sino que se erogaron más de 100 mil dólares que pagó íntegramente el instituto. La otra cara de esta moneda, porque esa consideración que tuvieron con ese inmueble de la asociación no se espejó en todo lo que hace a la responsabilidad del instituto, está en el Hotel Chubut, en el Hotel de Ceros, en la capital federal. Es un inmueble que no solo es un capital propio del instituto, o sea que es propio de los afiliados del instituto, sino que es un edificio que presta servicios de alojamiento a afiliados que han sido derivados en situación oncológica o que han sufrido algún trasplante. Este hotel tan importante se encuentra con la mitad de sus habitaciones inhabilitadas por problemas de humedad, entre otros tantos problemas. En un trabajo conjunto con el Tribunal de Cuentas se revisó el universo de las afiliaciones indirectas y se detectaron más de 1.600 afiliaciones indirectas de cónyuges y convivientes que eran irregulares, sobre un universo de 13.000 afiliaciones indirectas que se encuentran todavía en revisión. Aún no podemos calcular el grado del impacto económico de esta maniobra, dada la cantidad de afiliaciones irregulares. Faltan muchas todavía por evaluar, pero créanme que estamos hablando de muchísimo dinero que le están robando a nuestros jubilados. Por un lado, se sobrecargaron de afiliaciones indirectas de forma irregular e indiscriminadamente a Ceros, y por el otro lado mantuvieron cerrado el ingreso de nuevos afiliados a Ceros Vital, provocando que genere un déficit mensual promedio de 150 millones de pesos. Claro, es más fácil camuflar las cosas entre la masa de afiliados cautivos que les daba el Estado en lugar de gestionar para la obra social otras opciones que les permita mejorar y salir del déficit actual. Se logró la firma del convenio y acuerdo con ANSES para el pago del déficit reconocido por este último de los periodos 2017-2018, habilitando el cobro de 542 millones de pesos y así poder avanzar en el reclamo de los intereses correspondientes y también el reconocimiento del déficit de los periodos siguientes. Esto es plata que Nación le debe a Chubut. Estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos, mucho más que lo que nos debitaron. El día 29 de marzo estaremos finalizando la intervención que instruimos sobre el instituto, el cual está siendo acompañado por una auditoría externa. Para entonces tendremos los informes que profundizarán sobre todas las irregularidades detectadas y de las cuales vamos a informar a todos los chubutenses. Con todo este proceso que activamos, estamos normalizando la institución y en breve vamos a hacer lo que se debió hacer hace mucho tiempo. Vamos a llamar de una vez por todas a elecciones para que el directorio de ceros esté legítimamente conformado por sus beneficiarios. Administración de Vialidad Provincial. Tenemos una provincia integrada por una red vial provincial compuesta por 8.251 kilómetros de ruta, donde tan solo el 10% de los caminos primarios están pavimentados. Por supuesto, esto trae aparejado como consecuencia una alta demanda en la conservación de la red caminera, porque los caminos de ripio o naturales tienen un deterioro mayor y constante por los efectos del clima y por el propio tránsito. Con lo cual el trabajo de la administración provincial debe ser constante para evitar accidentes y aislamientos. Por esto, nos estamos abocando a un sistema de gestión que permita realizar un servicio de mantenimiento por administración, haciendo más eficiente la logística y optimizando el uso de los recursos, como una primera instancia. También estamos trabajando fuertemente en el plan de mantenimiento para evitar el deterioro de la red pavimentada, como se encuentra en la actualidad. Y en paralelo, vamos a pavimentar rutas estratégicas relacionadas a la conectividad y el desarrollo productivo de las regiones. Seguimos avanzando con la primera etapa de la ruta provincial número 63, próxima a concluirse, una ruta fundamental para la logística comercial, productiva y de integración social, ya que une la ruta 25 a la altura del Molle hasta José de San Martín. Esto como un paso obligatorio para acceder a la ruta 40. Esta obra implicó una inversión pública de 7.483 millones de pesos. Esperamos en un futuro no muy lejano poder continuar con esta segunda y última etapa. Se estima que para marzo del 2025 se va a concluir la obra Ruta Provincial número 42 con destino al Doradillo desde Puerto Madryn, obra en ejecución con un costo de 789 millones de pesos. Estamos haciendo gestiones para que no se caiga el convenio ya firmado a nivel nacional para la obra de la Ruta Provincial 17 que conecta Trevelin y Corcovado, en el marco del anuncio del Gobierno Nacional, donde solo darían curso a las obras que estuviesen en marcha. Estamos convencidos de que esa obra es de suma importancia para la dinámica de toda la comarca cordillerana. El Plan de Integración Regional de la provincia busca facilitar y promover la actividad productiva turística y la conectividad de los chubutenses. Acá quiero hacer un paréntesis. ¿Qué implicancias tiene también lo que se logró, lo que logró este fallo? Nosotros logramos, gracias al acompañamiento de toda la legislatura, habilitar, mediante la Ley de Responsabilidad Financiera, un empréstito por 200 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia con otros endeudamientos irresponsables? Ninguno de esos dólares va a ser para gasto corriente. Van a ser para repago de deuda o para obras de infraestructura. Con este nuevo fallo que obliga a una refinanciación o habilitar mediante el central un canje de deuda, nosotros vamos a habilitar ese cupo para hacer obras que tendría que hacer el gobierno nacional y obras que le vamos a exigir al gobierno nacional que nos contemple, que nos compense como deuda a futuro. Y estoy hablando de dos obras fundamentales. Una es la ruta 37 de Comodoro Rivadavia, la circunvalación, que la vamos a realizar con recursos propios de la provincia. Y otra es una obra emblema de la corrupción, emblema de la corrupción, que distintos gobiernos nacionales han pagado más de 8 veces, que es la doble trocha Trelew-Madryn, que la vamos a terminar con recursos propios después de 18 años de tener una ruta que se ha cobrado innumerables vidas por la irresponsabilidad de los distintos gobiernos nacionales. Nosotros no somos filántropos, la vamos a hacer con recursos propios, pero vamos a ir a Vialidad Nacional y le vamos a hacer firmar que ese dinero que pone Chubut nos lo tiene que compensar para otras obras importantes. Otra obra que es fundamental y que vamos a hacer con recursos propios de una manera totalmente innovadora son las plantas de compresión que están llegando esta semana a Gobernador Costa. Esas 3 plantas de compresión que vamos a alcanzar a montar una antes del invierno nos va a permitir que las escuelas de la cordillera tengan la factibilidad necesaria para no perder un día más de clases por falta de gas. Y le quiero agradecer, pues digo de manera innovadora, le quiero agradecer tanto al gobernador de Río Negro como al gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, porque esta obra, si bien se construye en Chubut, beneficia a la Patagonia Norte y lo vamos a pagar en conjunto. Es la primera vez que 3 provincias, 3 estados provinciales se ponen de acuerdo para hacer una obra a escala de más de 7.000 millones de pesos. Y lo vamos a hacer a pesar que Nación nos haya dado la espalda durante tanto tiempo. Ya falta menos. En materia de salud, desde nuestro inicio de gestión estamos abordando una emergencia sanitaria en función de la situación crítica de los recursos físicos, humanos, financieros y la falta de procedimientos administrativos claros y ordenados que dificultan la conducción de la cartera sanitaria. Debido a la situación crítica y la falta de inversión con la que nos encontramos y estamos analizando todavía, llegamos a una primera conclusión de que se necesita alrededor de 100 millones de dólares de inversión para revertir tantos años de desinversión sistemática. Es prioridad normalizar la situación de la infraestructura sanitaria de la provincia, fijando con criterios cautelosos las prioridades en función de los recursos existentes, sin perder de vista que nuestra acción debe abordar lo urgente, ya que nos hemos encontrado con situaciones difíciles de imaginar, y si uno no las ve, por ejemplo, para graficar el hospital de Gualjaina, no tenía gas por una rotura de un caño, y en otro extremo nos encontramos con que los CAPS Ruca Galil de Madryn fue construido sobre un lecho de arroyo que socavó el terreno y se está derrumbando. Respecto al sistema sanitario, estamos trabajando en dar una respuesta integral por la complejidad del estado en el que se encuentran, con sus múltiples necesidades vinculadas a los aspectos humanos, social, político, organizativo, económico y financiero. El 75% del presupuesto de salud se destina a recurso humano, el cual está integrado por un total de 7.286 agentes distribuidos entre nivel central, áreas programáticas, hospitales y centros de salud. para atender una demanda que va en crecimiento sistemáticamente. Máxime en tiempos actuales, donde la situación socioeconómica va a conllevar que muchas familias tengan que migrar del sistema de atención prepaga al sistema público. Asimismo, se registra una falta de profesionales con ausencia de incentivos para incorporarse al sistema público. La desinversión sistemática en el sistema de gestión de las organizaciones sanitarias ha llevado a vulnerar la propia visión del servicio sanitario brindado por el Estado provincial, evidenciando ausencia total de líneas de cuidados orientadas al abordaje de las enfermedades que más morbimortalidad producen en Chubut. Un punto clave en la prestación de los servicios de salud en el territorio es la falta de ambulancias. El relevamiento llevado adelante en estos primeros meses nos arrojó una necesidad de poder incorporar 85 ambulancias, con el objeto de reemplazar las existentes y sumar nuevas unidades al servicio. Por consiguiente, estamos gestionando la compra de ambulancias a fin de garantizar la cobertura sanitaria de la población en 5 etapas, donde se requiere la compra de 50 ambulancias en un principio para los próximos años. Gestión sanitaria integrada con ceros, con el objetivo de ser eficientes y comprar de manera planificada. Instruí a la Secretaría de Salud y al Instituto a realizar compras conjuntas de insumos y medicación. Se estimó que con una gestión conjunta podrá reducir un estimado de 16.000 millones de pesos la compra de solo 65 productos de alto costo y baja incidencia. Esto lo voy a explicar de manera sencilla porque es interesante. Más del 50% de la cápita sanitaria de la provincia, esto quiere decir lo que gasta salud, o sea, toda la inversión sanitaria dividido la cantidad de habitantes, más del 50% es lo que se llama alto costo y baja incidencia, que representa apenas el 1,5 de la población chubutense. Ahí se trae un dilema moral muy importante. ¿Qué se hace con ese 1,5 de chubutenses que consumen más del 50% del presupuesto? Durante mucho tiempo se lo escondió, se lo tapó bajo la alfombra, se hicieron licitaciones que son escandalosas por medicaciones de alto costo y se priorizó al otro 50% de la cápita porque es lo más visible. Nosotros no solamente no vamos a dejar solos a ese 1,5 de la población chubutense, que muchos son jubilados, muchos son tratamientos oncológicos, sino que vamos a darle trazabilidad a las licitaciones de esos medicamentos, licitaciones nacionales e internacionales, y mostrarle a todos los chubutenses cuánto se puede bajar el costo cuando las cosas se hacen bien y no se chorean. Telemedicina. La incorporación de un hospital que pueda llegar a lugares más remotos de nuestra provincia con especialistas revisando al paciente a distancia es una innovación que humaniza el cuidado al evitar el traslado de personas y acercar el conocimiento a su hogar de residencia. Estamos analizando las prestaciones de distintos dispositivos con evidencia de eficiencia y efectividad en contextos rurales, como así también acondicionar el espacio para tener un lugar que sea referencia en la Patagonia, en materia de innovación asistencial para los chubutenses, a la medida de las posibilidades de la conectividad, que hoy en muchos lugares es un tema más que importante para resolver. También planificamos digitalizar las historias clínicas, que permitirá el cuidado centrado en los pacientes, no importando en qué lugar de la provincia se encuentren. Asimismo, posibilitará detectar la necesidad y no esperar en forma pasiva en los hospitales o CAPS que las personas demanden para su atención. Traspaso del hospital de Trelew y finalización de obra. A fin de solucionar la situación de los dos hospitales zonales que se encuentran ediliciamente en situación de mayor criticidad, nos encontramos trabajando en el traspaso del Hospital Margara y del Materno Infantil de Trelew hacia el nuevo hospital. Dadas las pésimas condiciones edilicias del Hospital Materno Infantil y del Hospital Margara, estos actualmente se sostienen gracias al esfuerzo de todos los trabajadores de la salud. Asimismo, nos encontramos trabajando en la ampliación del Hospital Zonal de Esquel, de ciertos servicios del Hospital Regional de Comodoro, además de la finalización de hospitales rurales como el de Las Plumas y la finalización de ampliaciones de los hospitales de Lago Puelo y Epuyén. Cuando hablamos de telemedicina, esta es la última acotación que hago, así no lo alargo tanto, pero este tema es importante porque es revolucionario para nuestra provincia. Imagínense lo importante que es para una localidad que no tiene acceso a prestaciones de media complejidad, un chico en Hualjaina poder acceder a un psicólogo, poder acceder a un cardiólogo, poder hacerse un prequirúrgico, poder tener una atención de primera mano, al igual que podría tener en cualquier hospital, sin necesidad de hacer cientos de kilómetros para ir a los centros de referencia como es Esquel, como es Comodoro, como es Madryn, entre Trelew o Rawson. Esto es integrar a la provincia, esto no implica un costo exorbitante y queremos ser desde la provincia de Chubut un ejemplo para toda la Patagonia de mostrar que esos pueblos chicos pueden tener las mismas prestaciones que cualquier gran centro urbano. Y las falencias de conectividad de fibra óptica hoy se pueden sortear gracias al Internet satelital. Así que estamos en un momento clave para poder avanzar y darle soluciones a muchos chubutenses que además de nuestros queridos guanacos viven en la meseta y lamentablemente se encuentran aislados. No llegó ningún mate, ¿eh? Está medio frío ese ya. Desarrollo humano. Cuando ingresamos al Ministerio no pudimos realizar un diagnóstico sobre los servicios brindados, ya que todo el equipo informático no albergaba información. Incluso en el proceso de transición, este organismo nunca entregó la información solicitada y nunca existió, lamentablemente, un informe de gestión. De tal forma que sobre la marcha fuimos teniendo los datos estadísticos necesarios para empezar esa gestión. Al reunirnos con el Ministerio de Capital Humano y triangular datos de los diferentes programas, nos encontramos con programas sin rendir, vencidos y sin pedir prórrogas. Llegaron a devolver 70 millones de pesos por no ejecutar programas vencidos y sin ejecutar por más de 225 millones de pesos que afectaron directamente subsidios a diversas personas. Veteranos de guerras, retenciones no pagadas a ceros, deudas en pensiones graciables, proveedores de librería y limpieza, devoluciones de programa de fortalecimiento de talleres en dispositivo penal juvenil COSE, de mejoramiento de espacios donde residen niños, adolescentes, con medidas excepcionales, convenios para equipamiento para el hogar Juan Domingo Perón, convenio de ejecución CELI Chubut destinado a personas con celiaquía, entre tantos otros programas que por desidia e impericia, lamentablemente, no se ejecutaron y es dinero que perdió la provincia de Chubut. En los equipos directivos de las instituciones se constató la falta de personal calificado sin formación dirigiendo instituciones de niñeces, adolescencias, adultos mayores y ancianidad en distintos lugares de la provincia, sin tareas claras según funciones y misiones en cada subsecretaría, sin conocimientos básicos de procedimiento administrativo y contable en el personal directivo y con muchas dificultades en relaciones interpersonales. Ante las emergencias y urgencias, se deben asistir con un nuevo paradigma de políticas sociales inclusivas. Y para ello estamos generando un sistema de información donde cada reclamo o necesidad detectada pueda ser registrada y derivada según corresponda a cada oficina pública y de acuerdo a los servicios que brinda el Estado. Apenas asumimos, iniciamos la gestión de temas que no podían esperar. Logramos abonar en un solo pago el Plan Calor dentro del mes de febrero, cumpliendo con el pedido que nos realizaron intendentes y presidentes de comunas, lo cual significó aportes por un total de más de 500 millones de pesos. Y en cuanto a la compra de módulos alimentarios, se obtuvo una prórroga en el Ministerio de Capital Humano por 100 millones de pesos y que se han comprado los mismos. Se compró un refuerzo de 4.500 kits escolares por 80 millones de pesos, que se coordinan con cada municipio y comuna para llegar a aquellos estudiantes que necesitan apoyo para el nivel inicial y ciclo lectivo con todo lo necesario. Seguridad y justicia. La situación que se apreciaba en cuanto a la inseguridad, sobre todo en la ciudad de Trelew, fue la primera señal de alarma. En efecto, los índices de delitos contra la propiedad, relación delito-habitantes, demostraban que era la ciudad de la provincia con mayor tasa de criminalidad. En análisis de dicho cuadro de situación se advirtió que uno de los factores que incidían en él era la errónea o cuanto menos inadecuada distribución del recurso humano, pues en el último año y medio se habían trasladado gran cantidad de funcionarios policiales a las localidades cordilleranas en desmedro de la situación de Trelew y de parte de la costa. A modo de ejemplo, constatamos que en la comisaría seccional cuarta de Trelew prestaban servicios 6 policías por turno, mientras que en la seccional 1 de Esquel dicho número ascendía a 17 uniformados. Por otra parte, hay que señalar que esta situación no es ajena a la realidad económica y social que presenta una elevada tasa de desempleo, deserción escolar, consumo habitual de estupefacientes, repercutiendo negativamente en los niveles de criminalidad cotidiana. Ante este escenario se reforzó la cantidad de personal y recursos a la jurisdicción y la iniciativa del Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad Federales, que prevé la Ley de Seguridad Interior, busca precisamente fortalecer la cobertura operativa del territorio. Complementariamente, se colocaron sistemas de vigilancia electrónica, cámaras de seguridad en el ejido urbano y en los accesos y egresos de la ciudad, dotando a estas de hardware y software que permita el reconocimiento facial y la lectura de dominios de los vehículos automotores, lanzando alertas automáticos ante cualquier situación anómala. Y se han iniciado también gestiones para contratar los servicios de una empresa especialista en seguridad urbana para iniciar el proceso de montaje de cámaras, tendido de fibra óptica y diseño y puesta en marcha de nuevos centros de monitoreo. Estamos decididos que durante este otoño ya tengamos estas mejoras implementadas. Y en paralelo, reforzando la interacción con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para exhortarlos a que den acabado cumplimiento de la letra de la ley procesal vigente, artículo 221, inciso cuarto, del Código Procesal Penal. Infraestructura y planificación. Desde el inicio de la gestión, el área de infraestructura se abocó al ordenamiento administrativo de un número considerable y voluminoso de expedientes, clasificándolos en función de su prioridad, viabilidad técnico-financiera. También se reactivó la carga de obras que se habían acumulado y no se pagaban, tarea que debe continuar y se irá cumpliendo en la medida que produzcamos el ordenamiento que señalan las finanzas públicas. Para que tengan una noción, solo en la Secretaría se debían más de 2.000 millones de pesos. La obra pública es importante por la función que cumple en la sociedad, pero también entendemos que es un fuerte dinamizador de las economías locales y como fuente de empleo. En este sentido, estamos fortaleciendo las obras delegadas con los municipios, donde tenemos más de 50 obras por más de 1.000 millones de pesos. Servicios públicos. El sistema eléctrico de Chubut presenta graves problemas de saturación en el sistema de transporte y en algunos casos el sistema de transformación se encuentra al límite de su capacidad. Esto limita la instalación de nuevos sistemas de generación y restringe el desarrollo industrial y urbano. El sistema de generación aislada que opera en 24 localidades muestra que un 35% de los generadores necesitan reparaciones mayores o reemplazos. Además, en 5 localidades todavía son alquilados. Los sistemas de interconexión, principalmente noroeste y centroeste, necesitan una renovación y ampliación de capacidad de transporte debido al aumento de la demanda. El sistema de generación aislada, que opera desde la Dirección General de Servicios Públicos en 24 localidades, se encuentra con un 35% de generadores que necesitan recambio y o reparaciones mayores debido al desgaste de las máquinas. En 5 localidades existen generadores alquilados debido a que no se ha invertido en la adquisición de generadores para abastecer la demanda. Obras eléctricas. Se encuentran en marcha 2 obras eléctricas de magnitud en el territorio provincial. Interconexión Garayal de Camarones, etapa 1, donde el valor del contrato redeterminado a noviembre del 2023 es de 6.181 millones de pesos. Y la etapa 2, donde el valor del contrato redeterminado a noviembre es de un total de 6.042 millones de pesos y se encuentra con un grado de apenas de avance de apenas un 6%. La remodelación y ampliación de la estación transformadora Coihue. El valor de contrato redeterminado a noviembre es de 3.600 millones de pesos y se encuentra con un grado de avance del 31%. Se está gestionando con un buen grado de avance el interconectado Esquel, Gobernador Costa, Río Senguer y el de Paso de Indios, Los Altares, que permitirán independizar a 8 pueblos de la generación de energía con motores a combustión, que contaminan y consumen decenas de miles de litros de gasoil por día. Acá quiero hacer un paréntesis porque el día 7 nos vamos a encontrar con el resto de los gobernadores patagónicos y vamos a presentar una propuesta que tiene que ver con de qué manera podemos aprovechar la generación de energía de la Patagonia. Siendo el motor energético, es inconcebible que paguemos más cara la energía que lo que pagan los porteños en Recoleta o en Puerto Madero. Esta empresa patagónica de energía tiene por objetivo también participar y ser vinculante en las nuevas concesiones que se van a dar el año que viene por las hidroeléctricas en todo el país. Y acá hay otro dilema, y se van a enojar. Vamos a presentar una demanda en la Corte, porque el Gobierno Nacional dice que el poder concedente es el Gobierno Nacional. Y la Constitución es clara, la Constitución dice que los recursos son de las provincias. La interpretación absurda y sesgada del Gobierno Nacional es que la energía es un intangible y que cuando el agua pasa por las turbinas el recurso se recupera y no se utiliza ningún recurso provincial, por lo tanto el Gobierno Nacional tiene que ser el poder concedente. Esa pelea la vamos a dar, la vamos a ganar, y en Chubut vamos a ver por primera vez los resultados de una gestión que no es contra nadie, no es contra ninguna empresa, es en favor de la provincia, para que en esa negociación podamos, entre otras cosas, tener interconectados un montón de pueblos que se encuentran aislados energéticamente, y muchos de los intendentes que están acá presentes saben el perjuicio que esto genera, saben lo que es quedarse sin energía, saben lo que es quedarse sin agua, saben lo que implica también desde el punto de vista sanitario semejante conflicto que lamentablemente cada vez es más cotidiano. YPB. Esta gestión encontró un instituto totalmente desfinanciado, el cual le fueron sacando en el transcurso de los últimos años grandes fondos que se utilizaron para mantener activas todas las obras de la provincia, mientras los fondos nacionales o de otros organismos ingresaban a las arcas de la provincia. Es preciso en este contexto revisar las respuestas a la demanda habitacional en todo el territorio provincial, optimizando los recursos existentes ante la ausencia de una política clara del Estado Nacional. Hasta el momento se sabe que no hay obra pública nueva y no hay noticias de acceso tampoco a nuevos créditos hipotecarios. Con ese panorama y objetivo es fundamental aumentar la recaudación en el recupero de cuotas, haciendo un seguimiento pormenorizado en los distintos barrios entregados, verificando además la ocupación de las viviendas. Asimismo, se impulsarán las cancelaciones de créditos hipotecarios de las viviendas para obtener el financiamiento de futuras situaciones habitacionales. Necesitamos establecer políticas para mejorar la empatía de los ciudadanos que ya cuentan con su vivienda hacia las familias que aún no cuentan con su techo propio. Tenemos que ser más eficientes desde el Estado y muy solidarios como población. Por otra parte, se impulsará un programa de viviendas de tipología mínima funcional con proyección para futuras ampliaciones. Esto nos permitirá la ejecución de más viviendas a menor costo con la finalidad de cubrir mejor la demanda habitacional existente. Se está gestionando el financiamiento internacional para las intervenciones que a través del programa de mejoramiento de barrios, PROMEVA, y con un trabajo de campo en conjunto con los municipios, dará una mejor calidad de vida a la población con necesidades básicas insatisfechas y que enfrentan deficientes y severas infraestructuras de servicios. Otra gestión que se está realizando y que es importante, y esperemos que este conflicto no perjudique, es la posibilidad de, a través de Chubut fideicomisos, hacernos de los activos y los pasivos de Procrear. Nación tiene como política suspender absolutamente todas las obras públicas. En ese interín hay distintos fideicomisos, entre los cuales se encuentra la provincia de Chubut, que nosotros tenemos la capacidad financiera para hacernos cargo de esas viviendas y tenemos un principio de acuerdo con el área de infraestructura, con el ministro anterior, ahora tenemos que hablar con el nuevo, pero sería verdaderamente una solución para decirle a Nación: esto para vos es un problema, para Chubut es una solución habitacional. Nos queremos hacer cargo del Procrear y tenemos cómo hacernos cargo del Procrear. Chubut Deporte. Iniciamos la gestión del deporte en Chubut con un deterioro importante en temas económicos, financieros, patrimonial y de recursos humanos. Además de estar muy dañados y cortados los lazos con los actores dirigenciales, federaciones, asociaciones deportistas y la falta de presencia, sobre todo en pequeños municipios y comunas rurales. El Parque Automotor, todo un símbolo de lo señalado precedentemente, con 6 colectivos en mal estado en general, sin funcionar y sin ninguna habilitación para circular. 5 camionetas inutilizables, un vehículo en condiciones mínimas de uso y el estado del hotel deportivo evidenciaba un notorio abandono. Se adeudaban 4 meses de becas deportivas del periodo 2023 que cancelamos a la brevedad. Actualmente el pasivo total recibido es de alrededor de 460 millones de pesos. Lo que se hizo de diciembre a febrero es reestructurar el ente para resolver lo que se recibió y darle operatividad a lo que requiere un área tan importante como deporte. Se regularizó la situación edilicia donde funciona la sede. Se reparó, acondicionó y equipó la sede del hotel deportivo, convirtiéndolo en un espacio que se pueda utilizar. Se restableció el vínculo con proveedores, deportistas, instituciones deportivas, asociaciones y o federaciones deportivas. Se articuló y coordinó el esquema de relaciones y trabajo cotidiano con las áreas deportivas de los municipios y comunas, entidades intermedias, organismos no gubernamentales y distintos estamentos del Estado municipal, provincial y o nacional, según el caso. Con el personal propio del sector de rodado se arreglaron dos camionetas y dos de los micros abandonados. Se gestionaron convenios y se logró ante el Ministerio de Producción el comodato por un minibús Iveco de 24 pasajeros y con la honorable legislatura un vehículo para poder utilizar. Se logró la sede de los Juegos EPADE 2024 y el acompañamiento financiero del Estado Nacional a tal fin. Se inició primera etapa, nobleza obliga, porque cuando pagan, pagan. Acá pagaron. Se inició la primera etapa del programa Clubes en Obra. Se aumentaron en un promedio de 80% el monto de becas deportivas a abonarse en el periodo 2024. Lo que se propone realizar es reposicionar el deporte como una política de Estado. Creemos firmemente en su rol formativo, educativo y como andamiaje de los hábitos saludables, comprometiéndonos a brindar un deporte masivo y accesible, para lo cual articularemos con los diferentes actores involucrados como clubes, asociaciones, federaciones, ligas, uniones, direcciones y secretarías de deporte municipales y de nación. Implementar estrategias para llegar a cada punto del territorio atendiendo las necesidades emergentes, vinculándonos con los agentes del desarrollo deportivo y realizando apoyo y gestiones en los ámbitos que sean necesarios. Jerarquizar el área de discapacidad, dotándola de un mayor presupuesto y de un equipo de trabajo específico en la materia. Crear el área de tercera edad, dando respuesta de esta manera a los múltiples solicitudes de actividades que demanda el sector. En el área de calidad de vida y salud se desarrollarán programas con el fin de revertir la situación actual en referencia a patologías relacionadas con el sobrepeso, obesidad, diabetes, asma, celiaquía, etc. Chubut Deporte, como ente madre del deporte de la provincia, tendrá presencia permanente en el territorio con respeto y servicio. Y desde esta impronta nos sumaremos a las iniciativas de otros ministerios como Educación, Salud, Familia y Desarrollo Humano, nutriendo nuestra propia agenda de gestión, porque cuando promovemos el deporte, promovemos la salud, la educación, la cultura, el turismo, el desarrollo y la seguridad. En materia de turismo, vamos a enfocarnos en consolidar a Chubut como destino líder del desarrollo de un turismo inclusivo y sostenible, mediante la promoción del extraordinario potencial turístico que tenemos, brindando al visitante local, nacional e internacional la posibilidad de vivir experiencias únicas con el objeto prioritario de contribuir genuina y criteriosamente al bienestar socioeconómico de las diversas comunidades receptivas. El crecimiento exponencial de la oferta y la diversificación con un mercado existente y fragmentado requiere servicios y profesionales de calidad. En el mercado internacional se reconocen pocos atractivos o productos turísticos como los de la provincia. Por ello estamos propiciando una reglamentación actualizada de diversos servicios turísticos a fin de crear destinos competitivos en nichos específicos, prestadores de servicios turísticos, privados y públicos requieren de distinciones en calidad, a fin de fortalecer la oferta turística local. Si queremos posicionarnos en el mercado internacional, no podemos tener tarifas dinámicas, ya que dificultan la comercialización de servicios turísticos y disminuyen la cantidad de reservas. Crecer implica un proceso de aprendizaje y compromiso colectivo del sector y estamos a disposición para trabajar con consenso y en ese sentido. Atenderemos tres factores estratégicos universales para el desarrollo turístico: potencialidad, accesibilidad y sostenibilidad. Debemos captar toda la demanda potencial que tiene nuestros atractivos naturales, ser accesibles, facilitándole a los turistas una oferta competitiva y aprender a detectar, incorporar y sostener en la oferta lo que el visitante desea como experiencia. Si nos lo proponemos, no hay forma de que el turismo no se transforme en un eje económico y de desarrollo clave en nuestra matriz productiva. Honrado el legado de pioneros, tomamos como base el valioso trabajo de quienes participaron en el Plan Estratégico Chubut 2022. Nobleza obliga. Lo que se hace bien, hay que seguir haciéndolo y fortalecerlo. Y esta fue una gran política de Estado. Nos hemos plantado llevando adelante el programa Ingeniería de Gestión Ejecutiva, propiciar un desarrollo pujante y sostenible en cada comarca, que es donde debemos elevar la vara, poniendo enfoque en la lógica de la demanda y la articulación con el sector privado, académico, organizaciones intermedias y comunas, con el aporte constructivo de colectividades y culturas ancestrales. Nuestra identidad debe ser el sello de cada rincón con que alimentaremos la ingeniería que nos propondremos ejecutar. Una ingeniería de gestión en materia turística en nuestra provincia requiere desde las bases una fuerte inversión para ordenar el sistema provincial de áreas naturales protegidas. Hemos relevado la falta de infraestructura en viviendas, vehículos, herramientas y maquinaria para guardafaunas y equipo técnico que permitan tener una mayor y mejor cobertura en nuestras 17 áreas protegidas en toda la provincia. Ya están los equipos técnicos avanzando en reglamentaciones actualizadas que indiquen planes de manejo de áreas protegidas, habilitando la posibilidad de fotografiar y filmar en diferentes puntos y que definan infracciones claras y contundentes. Ahora quiero hacer un especial hincapié en lo que fueron los incendios. Primero, dimensionar entre todos que entre los 9 incendios que se registraron se quemaron un aproximado de 7.950 hectáreas, de las cuales 6.950 hectáreas se corresponden con el peor de todos los siniestros en el Parque Los Alerces y zonas aledañas a Esquel. En total participaron de su combate en distintas tareas más de 1.000 personas aproximadamente, de las cuales unas 700 estuvieron abocadas al incendio mayor. Desde el punto de vista económico, la provincia de Chubut canalizó gastos por más de 2.500 millones de pesos, entre fondos propios y aportes del Tesoro, sin contar los gastos en que incurrió el Estado Nacional, que al menos equiparan esa suma. Lo que nos tocó atravesar a pocos días de asumir, hablando concretamente de los incendios, en este momento de tanta virulencia y de tanta violencia, es el ejemplo de lo importante que es trabajar juntos. En ese momento a nosotros el Gobierno Nacional no nos preguntó cuánto dinero estaba poniendo la provincia para pagar el incendio en jurisdicción nacional, como era el Parque Nacional Los Alerces. Y tampoco nos preguntó Nación si tenía que intervenir en la parte que afectaba al ejido provincial. Este incendio también trajo la solidaridad de más de 7 provincias de la Argentina que aportaron brigadistas, equipamiento, y de esas 7 provincias argentinas están todos los colores políticos partidarios que te imagines, desde provincia de Buenos Aires hasta Mendoza, hasta Neuquén. Ese es el ejemplo de lo importante que es respetar las instituciones, respetar a los estados provinciales y lo importante que sería reflexionar también e invitar a reflexionar al Estado Nacional, que cuando las papas queman muchas veces somos las provincias las que terminamos conteniendo y solucionando los problemas. Producción. Ganadería y agricultura. Los productores agropecuarios han sido las células que dieron lugar al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro territorio. Parajes, pueblos, ciudades, caminos y puentes se construyeron para abastecer sus demandas y canalizar su producción. Esa producción está en crisis desde hace tiempo por diversos motivos: políticas económicas erróneas, fenómenos climáticos adversos, aumento de depredadores, falta de infraestructura para la producción y la calidad de vida en el área rural, falta de equidad en la distribución territorial de los recursos del Estado, todo esto acompañado de un increíble derroche y abandono de los bienes del patrimonio provincial instalado en diferentes puntos de la provincia para fortalecer la cadena productiva en las diferentes zonas del interior. Encontramos vehículos y maquinaria agrícola de mucho valor en estado de abandono, vandalizadas y en algunos casos no muestran siquiera señales de haberse usado alguna vez. Para afrontar este diagnóstico, enfocamos una política de ganadería sostenible que implica aumentar la superficie de producción de alimentos para el ganado en toda la provincia para disminuir los costos de flete, adoptando tecnologías de bajo costo y alto impacto que se encuentran disponibles para el sector. A esto lo acompañaremos con la implementación de prácticas para mejorar los índices productivos, la calidad de los productos y el valor de mercado, siempre codo a codo con la Federación de Sociedades Rurales y con los organismos de ciencia y tecnología como SENASA e INTA y con las áreas de producción del resto de los gobiernos patagónicos. Por otro lado, el sector industrial de la provincia cuenta con empresas que atraviesan dificultades de diferente envergadura y otras muy pujantes y consolidadas con un gran potencial de crecimiento. En ambos casos es posible reconocer la desidia del Estado en atención a todos los parques industriales sin la infraestructura de servicios necesaria. Estamos ante distintos niveles de precariedad. En las cloacas, desagües pluviales, iluminación, asfalto, internet de calidad o cercos que den protección. En algunos casos todo esto es totalmente inexistente. En el Parque Industrial de Trelew, por ejemplo, todos los sistemas de tratamiento de agua y afluentes que fueron modelo en su creación se encuentran con dificultades de funcionamiento por la falta de mantenimiento y actualización. En otros casos, con problemas de inundación cada vez que llueve por falta de obras que lo eviten, con pedidos de instalación que llevan años sin respuesta y lotes abandonados por empresas que nunca concretaron su instalación o se retiraron de la actividad sin que fueran recuperadas por el Estado para permitir la erradicación y o crecimiento de otras empresas que sí están dispuestas a invertir, agregando valor a nuestros recursos y generando empleo. Por eso nos proponemos a crear los consejos de administración con participación público-privada para la instalación de toda la infraestructura de servicios requerida para la erradicación de nuevas inversiones. Parte de la inseguridad que se vive en Trelew tiene que ver con una creciente espiral de destrucción de empleo. Por eso vamos a presentar ante esta legislatura y ratificar también mediante el Ministerio de Economía de la Nación la creación de una subzona franca en el Parque Industrial de Trelew. De esta manera, lo que queremos básicamente es agregarle valor a nuestros recursos, tener más densidad de empresas. Gobernar es administrar, es acomodar las cuentas. La austeridad es parte de un plan de gobierno. Pero no hay gobierno que pueda tener éxito si no dedica tiempo de su gestión a una agenda de crecimiento. El equilibrio fiscal, sin generar laburo, no tiene destino. Y nosotros como provincia tenemos que blindarnos, cueste lo que cueste, de la coyuntura macroeconómica nacional y hacer todo lo posible para tener una agenda de desarrollo que no es ni más ni menos que generar laburo. Por eso, para terminar, quiero invitar a todos los presentes el día 7 de marzo en Puerto Madryn, a un hecho que va a ser histórico, porque va a ser la primera vez que esa agenda de desarrollo va a ser plasmada y ratificada también en cada una de las legislaturas de las provincias patagónicas, para elevárselo también al gobierno nacional. Y estoy hablando del potencial que tenemos en no convencionales, en nuestras cuencas maduras, en materia energética, renovables, hidrógeno verde, sector ovino, pero también, aunque muchos digan que no se puede, industrializar nuestros recursos. En la Patagonia también se le puede agregar valor a nuestros recursos, también podemos ser competitivos y se lo vamos a demostrar al gobierno nacional y al resto de las regiones de la Argentina. Muchas gracias.
Le agradecemos, señor gobernador, el mensaje y de esta manera... Perdón, tiene que abrir el periodo.
Bueno, y ya que estamos y que tienen ganas de seguir sesionando y laburando, dejo abierto el periodo de sesiones ordinarias. Muchas gracias a todos los legisladores y todo lo que hicieron por mí. Muchas gracias.